Buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Pues no, no, al invierno no se le come el lobo. Disfrutad del rico caldo de gallina y de los platos de cuchara. Cuando son justamente las 10 y 22 minutos de esta mañana, comenzamos un nuevo Arenque sin Abos. Decía, no hace mucho tiempo, mi querido y admirado Nacho Basurto, que con los ojos cerrados hay que saber dónde se está por lo que se come. Yo no sé vosotros, pero yo estoy totalmente de acuerdo con semejante afirmación. Si uno come unas sardinas asadas, probablemente esté cerca del litoral, cercano a una costa que delata la presencia del pescado. Si lo que tenemos en el plato es un guiso de garbanzos, probablemente estemos en algún lugar de la amplia meseta castellana. Siempre los alimentos debieran de ser una fiel fuente de información del lugar donde nos encontramos. Ahora, últimamente, quizás estemos viviendo una intensa etapa globalizadora en el mundo de la gastronomía y los sushis y ceviches campan a sus anchas en las cartas de nuestros restaurantes. Todo esto está muy bien, pero yo, queridos gastroyentes, desde Arenques y Nabos, rompo una lanza en favor de la gastronomía identitaria con el territorio. Todos sabemos que cuando hablamos de Guijuelo nos acordamos de su jamón y que cuando nombramos Gijona es el turrón el que se viene a nuestra memoria. Sigamos enriqueciendo nuestra geografía gastronómica. Nos ayudará a crecer sin duda como seres humanos.
Llamaba sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas, y perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo, y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos solas, mi silencio. Y volar, y acariciar el cielo con mis manos, y olvidar mi dolor. Inventar horizonte nuevo. Quiero que me está matando, me está matando y me duele. Quiero salir,
por fin mis alas blancas. Camino en camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueño. Camino en camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones.
Andrés Rodríguez, sumiller del restaurante Cenador de Amos. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Ángel?
Pues yo creo que lo primero que nos toca es darte las gracias por haber venido hasta nuestro pueblo, hasta nuestra villa, hasta Laredo, y por estar aquí esta mañana en nuestro estudio.
Nada.
Muchísimas gracias.
El agradecido soy yo, que tú siempre has hecho mucho por la hostelería y todo lo que podamos hacer para promoverla, para que se siga apreciando el oficio. Encantado de ayudar.
Pues vamos a comenzar, vamos al lío.
Perfecto.
Y el lío, en este programa de Arenques y Nabos, siempre lo empezamos de la misma manera. Empezamos con una pregunta que ya se la hacemos a todos los que nos visitan. Y es un poco el haceros recordar un poco vuestra infancia, para que recordéis algún aroma, algún sabor, algo que os evoque esos años. ¿Tu infancia por dónde transcurrió? Cuando, si no es una indiscreción, cuando
no,
eras niño,
nada.
¿Por dónde estabas?
Bueno,
yo nací
en la Ciudad de México y viví ahí 8 años, y a los 8 años nos fuimos a Veracruz.
Muchos olores,
efectivamente. Y luego ya a los 16 años mi familia y yo venimos a vivir a España, a Santander concretamente, y desde ahí ya sí que me he movido un poco. He estado trabajando en cruceros, sí. Pero bueno, siempre con mi base aquí en Santander y ahora pues en Cuba.
¿Y te recuerdas así algún aroma, algo que de esa Ciudad de México, algo de tu infancia? Pues, coño, aquí esto me impactó de tal manera que todavía no he podido olvidarlo.
Hombre, yo creo que hay muchísimos aromas, ¿no? Destacaría más en Veracruz. Yo creo
Veracruz.
Que además ya estuve a una edad pues más adulta, un poquito mayor,
sí.
De los 8 a los 16, y además pues Veracruz es una de las grandes cunas de la gastronomía mexicana.
Uh-huh.
Hay 4 grandes cocinas y una de ellas es Veracruz, además que pues tiene la costa, tiene muchos temas muy importantes como el café.
Sí.
Entonces hay muchísimos recuerdos. Por ejemplo, podríamos hablar de uno de los cafés más históricos, que es el Café del Portal. Ese tiene un aroma especial, ¿no? Esa mezcla de antigüedad, de madera, de café. Luego también el aroma de la propia ciudad, ese aroma a mar, pero con una calidez. Es otro de los aromas que recuerdo muy marcados, ya que nosotros viajábamos mucho a Veracruz cuando vivíamos en México. Y había un momento que abrías la ventanilla y se metía ese vaho, ese calor, ese vapor. y el subía la humedad,
salitre del mar
y a humedad, todo. A salitre, sí, ¿no? Y subía la temperatura radical en el coche, 10, 15 grados en 2 segundos, y te empapaba la cara de ese aroma, es maravilloso.
Pues bien, ya nos hemos trasladado un poquito hasta esa infancia mexicana tuya, y ahora pues nos vamos y nos volvemos a tu momento actual. Tu momento actual de trabajo profesional es sumiller de un restaurante con 3 estrellas Michelin.
Efectivamente.
El único que tenemos en Cantabria.
Por ahora sí.
Por ahora sí. Y de los poquitos que hay en España, que yo creo que hay 14.
Sí, efectivamente. El año pasado se sumaron 2 más, pero vemos
pocos. 15, creo que hay 15. Me parece que eran 13 y ahora creo que son 15, sí.
Pues ahora me pillas. Yo creo que sí. Seremos 14 o 13, yo creo, sí, ¿eh? Sí. Porque rondamos una vez 11, luego pasó algún año sin más y ahora se han incorporado 2 más, pero bueno, muy poquitos.
Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan se estarán preguntando, bueno, ¿y qué hace un sumiller? ¿Sumiller, cómo prefieres tú? ¿Sumiller o sommelier?
Me da igual. De hecho, a mí hay un término que me gusta mucho para nuestra profesión, que es de Piturroca, un ejemplo para todos a seguir, que es camarero de vinos. Eso es algo muy bonito.
¿Sí?
Y yo creo que es lo que hay que intentar buscar, ¿no? Que la profesión de sumillería se normalice, se le quite ese esnobismo, sea pues la profesión humilde que son muchos grandes sumilleres, para poder acercar a la gente al mundo del vino. Tenemos que hacer todo lo contrario y lo que muchas veces se ha hecho, que es hacerlo algo elitista. Hay que hacerlo cercano. Y entonces todos esos términos a veces pues pueden confundir, efectivamente. Yo creo que sumiller, sommelier, camarero, al final es la persona especializada en vinos, bueno, y destilados, ¿no?
Pues vamos a evocar un poco a Piturroca. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un camarero de vinos en un restaurante como el Cenador de Amos? Cuéntanos un poco,
bueno,
lo que es tu día a día en el restaurante.
La bodega es un departamento muy bonito, la verdad. Tenemos la suerte de trabajar en algo que es nuestra pasión. Al final se ve a leguas, ¿no? En nuestras vacaciones, en nuestros días libres, en nuestro tiempo libre, estamos todo el tiempo estudiando vinos, estamos todo el tiempo actualizándonos, estamos viajando para conocer bodegas, viticultores. Entonces, pues es un trabajo muy bonito y muy divertido. Al final de lo que se trata es de formar una parte de una sala, que es la que tiene el protagonismo y es al final la que tiene que dominar. Pero bueno, hoy día cada vez más el mundo del vino está presente. Al final todo el mundo tiene esa curiosidad, en mayor o menor medida, y entonces el sumiller es el encargado de gestionar esa bodega, de darle una rotación, de elegir, porque al final estamos hablando de un mundo infinito, de la cantidad de bodegas, de vinos que hay, entonces también de elegir lo que se adapte más a su restaurante, a su cocina y a su clientela. Y luego ya recomendar, que es la parte difícil, esa parte psicológica del contacto con el cliente, que al final descorchar una botella, pues lo puede hacer cualquiera, ¿no? La parte difícil es esa psicología de elegir el vino adecuado para cada persona en cada situación.
Sí, lo que ocurre es que también no solo estáis ceñidos al vino, ¿no? Yo creo que cada vez se están sumando más factores un poco a lo que es vuestro trabajo, ¿no? Como pueden ser los aguardientes, cafés,
sí, bueno, es una gama
panes,
muy amplia.
Quesos.
Siempre se ha pensado que el sumiller se dedica exclusivamente a los vinos y en realidad es a muchísimas cosas, no solamente incluso de bebida. También se puede tratar del aceite de oliva, de diferentes quesos, por ejemplo, como bien comentabas, de embutidos, de un montón de productos, el tema de los habanos, de los cigarros, también es algo que abarca la sumillería. En fin, es muy, muy amplia. Sí, es verdad que la gran mayoría se va al vino, ¿no?
Sí, y el vino es la estrella, no hay duda.
Es el protagonista, totalmente.
Y me gustaría un poco saber tu opinión, ya que estamos hablando del vino en el restaurante. ¿Qué valor tiene dentro del total, del montante de un restaurante? ¿Tú qué es lo que aprecias cuando un cliente va a un restaurante? Evidentemente que va a recibir unas sensaciones, va a vivir una experiencia, va a comer y va a beber.
Es bonita esa pregunta, porque yo creo que en mayor o menor medida es importantísimo. Es verdad que evidentemente todo el mundo que va al restaurante Cenador de Amos va por la cocina y va a probar el menú de degustación de nuestro chef, de Jesús, ¿no? Pero sí es verdad que cuando acaba la experiencia notas que hay mucha gente que valora incluso más el vino que la comida, hay gente que lo valora por igual y hay gente pues que no le importa mucho lo que beba, porque no se ha metido todavía en ello, ¿no? Pero esa es nuestra función también, de hacerlos partícipes y de que el vino sea parte de su experiencia. Ahora bien, porcentualmente no te lo sabría decir, pero yo creo que ensalza muchísimo la experiencia del comensal, dar con esa botella o con una de mis pasiones, que es el maridaje, y hace más completa la experiencia, por supuesto.
De hecho, habido en los últimos 20, 25 años unos cambios muy importantes dentro de todo este tipo de conceptos. Y recientemente, en concreto en Madrid, se me está ocurriendo a mí un local que ha abierto hace poquito, hace un par de años. Hay más, ¿eh? Hay más sitios así, pero yo este lo recuerdo porque además tiene un nombre que por cercanía nos pilla aquí al lado, que es el Berria, que seguro que lo conoces.
El Wine Bar, sí.
Exacto. Pues el Berria ha invertido los conceptos, es decir, al Berria vas a beber y te ofrecen algo de comida.
Y aprovechas para comer, ¿no? Yo creo que sí, hay muchísima más cercanía en los últimos años al vino, como bien dices, cada vez hay más bares de vinos. Luego también, cuidado con decir eso, ¿no? Pero la pandemia ayudó mucho al sector en ese sentido. La gente se animó a empezar a pedir vino a casa, a probar cosas un poquito más especiales, a subir, uh-huh, un poquito el presupuesto de lo que gastaba en vino, a investigar y a curiosear, ¿no? Me gusta el Rioja, sí, pero ¿por qué? Me gusta la Tempranillo, bueno, a lo mejor también la Garnacha, en fin, a probar, a investigar diferentes uvas, diferentes zonas, a arriesgarse un poquito, salir de esa zona de confort, y evidentemente lo que dices tú, ¿no? Esos bares están haciendo muchísimo para acercar al mundo del vino a la gente.
A la gente, sí.
Eso es.
Y estamos hablando de gente, estamos hablando de clientes. ¿Tú has detectado una evolución en el perfil de tus clientes? Es decir, cada vez los ves con mayor formación, saben más, les gusta aprender más. ¿Se nota eso en el cliente que viene al restaurante?
Es un arma muy de doble filo, porque al final, como decíamos, es un mundo muy cercano para todo el mundo. Uh-huh. Y realmente en cualquier sector que tú te metas, la especialización es infinita. Hablemos de cosmética, hablemos de automovilismo, hablemos de vino, hablemos de lo que sea, ¿no?
Sí, sí.
Entonces es fácil pecar de sentirse un experto. Lo que hay que hacer es, así como el sumiller tiene esa misión de ser humilde y de querer aprender, no demostrar, el cliente tiene que hacer lo mismo.
Pero eso es muy difícil, Andrés.
Es muy complicado. Porque, si nos cuesta a nosotros darnos, claro, cuenta de ello en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, sí que lo que yo diría que veo, más que especialización, es curiosidad.
Curiosidad.
Cada vez hay más curiosidad por parte del cliente en interesarse por qué está bebiendo, sus orígenes, la razón de que sea así, incluso las mismas variedades, cómo cambian según la zona.
Yo en ese sentido creo que soy un cliente fácil para vosotros, porque yo siempre me dejo aconsejar.
Bueno, fácil o complicado, como te decía antes, está esa parte de la psicología, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí es verdad que
mi actitud, siempre que acudo a algún restaurante, es dejarme aconsejar.
Yo diría
todo
que perfil,
cuando vas fuera de tu zona habitual,
sí,
que te aconseje alguien del lugar sobre...
Hombre, yo diría que ese perfil que dices tú, más que fácil es el difícil, pero es el que nos gusta, ¿eh?
Sí.
El que te lo pone fácil y elige una botella sin darte mucha oportunidad de conocerlo o de él interesarse por la bodega que tienes o la cocina de Jesús, pues ese es lo que sería el fácil, ¿no?
Sí,
el difícil,
sí,
es el que te hace un poquito...
El que te dice, sácame
rascarte
lo que
la cabeza, quieras, efectivamente, y dar en el clavo con ese,
sí,
con ese comensal, que además es lo más bonito. Y afortunadamente estamos en un perfil de restaurante en donde la gente va a dejarse llevar y va a dejarse recomendar y va a disfrutar.
Bueno, y si uno decide ya pasado el 15 de marzo, porque ahora está cerrado, acercarse al cenador de Amós.
Ahora estamos trabajando en lo que va a ser la propuesta del año, mejorándola, pues porque como dicen Mariana y Jesús, la mejor temporada siempre está por llegar. Y bueno, yo afortunadamente llevo una trayectoria ya con ellos de unos cuantos añitos, esta va a ser mi séptima temporada, uh-huh, y puedo afirmar que tienen razón, cada temporada supera la anterior.
De eso se trata, siempre hay que ir hacia arriba.
Efectivamente.
¿Qué se puede encontrar en esa carta, en esa nueva carta de vinos, en el cenador de Amós, un cliente que vaya pues en el mes de abril a comer allí? ¿Qué peso tienen o qué protagonismo tienen vinos nacionales, extranjeros, de algún país exótico, que seguro que los hay, países emergentes?
Lo hay.
Cuéntanos, bueno, un poco, danos unas pinceladas.
Yo, como antes te había comentado, estuve trabajando 3 años en cruceros, a bordo de cruceros en Royal Caribbean, entonces tengo mucha influencia del vino del Nuevo Mundo, inevitablemente. Uh-huh. Es una compañía americana, entonces tenemos mucho vino del Nuevo Mundo. De Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Australia, de Sudáfrica. Entonces, al final, cuando yo entré al cenador, inevitablemente esa influencia influyó en,
claro,
lo que hice de la carta de vino, ¿no? Sí, es verdad que a lo largo de estos 7 años ha ido evolucionando muchísimo también mi gusto, también mi percepción del vino. Pero bueno, podríamos encontrar de todo. Desde vinos del Nuevo Mundo, vinos muy fáciles de beber, vinos aromáticos, vinos más complejos, vinos con más peso, más estructura, porque al final el gusto del comensal es infinito también.
Claro.
Entonces, como te decía antes, la parte clave de mi trabajo es dar en esa coincidencia en hacer, en elegir el mejor vino para cada cliente en cada momento, porque además cada cliente en cada situación puede ser diferente, ¿no?
¿Qué compañía tiene?
Efectivamente, ¿no? Claro. Al final lo que nosotros ofrecemos es una experiencia, no es ir a comer. Entonces el vino tiene que formar parte de esa experiencia, engrandecerla, como te comentaba antes, y por eso a mí me gusta mucho potenciar los maridajes. Creo que es una manera muy, muy bonita de vivir la experiencia, de acercar todavía más a la gente al vino, y el que ya está en ese mundo, pues de presentarle siempre cosas nuevas, sorprenderlo, y es el reto.
La verdad es que la intuición es tremendamente importante en vuestro trabajo, ¿no?
Sí.
Tenéis que interpretar, según entra el cliente, qué es lo que va a hacer en el restaurante, si va a hacer algún tipo de celebración, si está haciendo algún agasajo a alguna persona que viene con él, sin que nadie os cuente nada, os tenéis que imaginar,
sí,
¿no?
Muchísimo. Bueno, ya de por sí, lo que es la sala, el jefe de sala, los camareros, sí, todo el mundo, tenemos que percibir eso, ¿no? Porque se trata, como te decíamos, de causar emociones, y cuanto más percibas las voluntades del cliente
mejor
o la situación en la que
estás,
mejor,
claro,
lo vas a hacer. La sumillería ya es dar ese pasito más de luego hacerlo práctico muy rápidamente, ¿no? Desde el,
claro,
inicio de la experiencia es cuando se decide qué va a beber el cliente. Entonces hay un breve momento que tienes que intentar captar todo lo que te quiere decir.
Bueno, y aquí en nuestra comunidad, en nuestra tierra, nos importan nuestros vinos, los vinos de Cantabria. Y también nos gustaría saber qué es lo que piensa el sumiller, el camarero de vinos del mejor restaurante que hay en Cantabria. ¿Cuál es tu opinión sobre los vinos de Cantabria?
Nosotros intentamos también apoyar a los productores de aquí de Cantabria. De hecho, tenemos al menos alguna referencia de casi todas las bodegas y creciendo esa parte de vino de la tierra de Cantabria. Se están haciendo las cosas muy bien. Hay gente que tiene mucha pasión, gente que tiene mucha formación, gente que le está poniendo mucho cariño, que es lo más importante a la hora de elaborar vino. Y lo único es, necesitamos un poquito de tiempo. En Cantabria no hemos tenido esa trayectoria, ese histórico de elaboración de vino como pueden tener otras comunidades u otras regiones de España. Pero todo se andará. Lo importante es hacerlo con cariño, hacerlo bien, y eso lo están consiguiendo.
Es más que evidente que el vino, sobre todo, es una cuestión de tiempo. Nuestros viñedos son jóvenes.
Efectivamente. A ver, Cantabria es una zona muy productiva, ¿no? Aquí siempre se le ha conocido pues por cosas de producción, de rendimiento, por esos tomates, por los pimientos, etcétera. Y el vino es todo lo contrario. La cepa es una planta,
bueno,
que necesita pasarla mal para dar un fruto de calidad. Entonces están en esa lucha.
¿Percibís un poquito porque bueno, la afluencia de personas de fuera de Cantabria es importantísima en el Cenador de Amós? Eso es algo bastante evidente. ¿Y percibís de la gente que viene de fuera de Cantabria si conocen ya algo de nuestros vinos, o si traen alguna referencia o quieren conocer?
Bueno, nosotros tenemos dos perfiles: el nacional, que nos conoce y viene a Cantabria y va al Cenador, y luego tenemos mucho público internacional también. Al final, tres estrellas Michelin lo que te hace es convertirte en un destino. Hay muchísima gente, muchísimos comensales que
vienen a Cantabria,
que vienen
a comer o a cenar al Cenador.
Yo diría,
digamos,
más bien que vienen al Cenador y aprovechan para visitar Cantabria.
Sí,
nos
pasa
muy a menudo, o clientes que vienen exclusivamente en avión, comen y luego toman el avión para volver a su destino de origen, ¿no? Respecto a tu pregunta, yo creo que sí. Hay muchísimo comensal que se interesa más que el vino de Cantabria, por el vino local.
El vino
a donde
local
fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y lo mismo con el vino. Hay gente a la que le gusta probar y el resultado siempre es positivo. Son vinos que todavía son sencillos, ¿vale? Porque les falta pues esa capacidad de evolución, les falta todavía mucho la complejidad de los grandes vinos.
Tiempo,
pero son,
tiempo,
efectivamente,
lo que
decíamos antes. Pero lo importante es que son vinos muy bien elaborados. Son vinos, la mejor palabra para describirlos, son ricos, son vinos agradables al paladar, vinos fáciles, vinos muy bebibles para cualquier comensal, y le va a gustar.
Y luego, que yo siempre lo pregono, el valor añadido que le da a algo que tú dices, si es que te asomas por esa ventana y estás viendo los viñedos.
Estoy de acuerdísimo. El kilómetro cero yo creo que es algo que cada vez se aprecia más, ¿verdad? Cada vez se valora más, y el vino no es una excepción, para nada.
Bueno, antes nos hablabas de que una de tus pasiones es el buscar armonías y maridajes con los productos sólidos de la gastronomía, con los vinos. Pues mira, yo una cosa que hago siempre que tengo alguna persona vinculada al mundo del vino, nosotros tenemos aquí un producto estrella en nuestra gastronomía local, que es la anchoa.
Sí.
La anchoa es nuestra referencia gastronómica, y sé yo que la anchoa también en el Cenador de Amós es una de las pasiones de Jesús.
Sí, ¿eh? Sí, bueno, Jesús es embajador de...
Por eso te lo digo. Y tú, desde tu vertiente, atrévete a decirnos con qué vino, o cuántos vinos, puedes decir varios vinos, casarías tú, maridarías tú, armonizarías tú una anchoa.
La anchoa justamente es un producto bastante difícil de maridar por el alto nivel de sal que tiene, ¿no? Uh-huh. En el Senador muchas veces lo hemos maridado, de hecho ahora mismo tiene un maridaje con el Marco de Jerez, con un vino del sur, con un vino, con
una
un vino
manzanilla,
fino, con un vino fino, efectivamente, sí que le damos ese toque de un fino bastante envejecido, que empieza a adquirir ya notas de frutos secos.
Una manzanilla pasada.
Bueno, ahora mismo lo maridamos con el fino de Bodegas Tradición, que es un fino con más de 10 años de crianza. Ajá. Y entonces tiene más complejidad. Entonces hace esa armonía también con la salinidad, pero luego tiene ese toque interesante de mezclarlo con los aromas de evolución.
Y yo siempre que planteo esta pregunta, siempre digo que la anchoa yo creo que es un poco promiscua en este caso. Es decir, que tiene varios novios, ¿eh? Porque una anchoa con un champán...
Yo creo que es un alimento que marida mejor con otros alimentos y luego ya poder hacer un maridaje. Ajá. Que con el vino que per se,
vino,
¿no?
Sí.
Sí, es verdad que las burbujas, que es una de mis pasiones dentro del mundo del vino, maridan bien con todo. Ese sí que es el promiscuo, ¿eh? Sí. El Marco de Jerez, sí, el Riesling seco alemán y el champán son los... Perdón, el espumoso en general, son los grandes comodines de la sumillería, ¿verdad?
Sí, valen hasta para un cocido montañés en un momento dado.
Totalmente. Sí es verdad que es un maridaje muy interesante el de las burbujas, porque es un maridaje de contraste, porque las burbujas toman el protagonismo muchas veces, pero luego también de armonía, porque es un abanico muy, muy amplio de sabores, de aromas los que pueden tener, desde esas notas frescas, cítricas, a espumosos con mucha evolución, que tienen mucho peso.
Bueno, vamos a tocar ahora unos aspectos un poco más serios, digamos, del mundo del vino. El tema del cambio climático. ¿Qué nos espera?
El cambio climático. Ese es un tema como para hablar mucho, mucho rato, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, es bastante difícil para todo el mundo adaptarse. Yo creo que uno de los problemas para elaborar vino, bueno, es de las dificultades para los que elaboran vino, yo siempre lo digo, esa es la parte difícil. La parte fácil me toca a mí, que es dar ese producto terminado que hay maravillas. Pero para el elaborador es muy difícil, ya que la prueba y error es solamente una vez al año, como todos sabemos,
claro,
¿no? Justamente he estado, como te comentaba antes, en San Juste, en la zona de Segovia, visitando una bodega de una buena amiga, y nos comentaba que lleva 22 vendimias solamente. Es decir, lleva toda la vida y solamente ha hecho 22 veces el experimento. Entonces, a lo largo de ese tiempo ha cambiado mucho el clima, evidentemente, y es esa prueba y error cambiándote las premisas. Entonces, lo dificulta todavía más. Sí es verdad que algunas zonas se están viendo beneficiadas, ¿verdad? La nuestra, por ejemplo, que era una zona que estaba fuera de las zonas de producción y que ahora, pues gracias a ese incremento de temperatura, menos lluvia, etcétera, pues va mejorando para las condiciones.
Menos lluvia, más sol, eso es lo que nos hace
falta. Sí, a nivel mundial es preocupante, como en tantos otros sectores, pero bueno, al final...
Y no solo para el vino, Andrés, para nuestra desgracia no solo es para el vino, es preocupante para muchas otras cosas.
Y luego la subida de temperatura pues está afectando a todo el mundo en cuanto a los viñedos. Las maduraciones son muchísimo antes, los niveles de azúcares también más altos, rebaja la acidez, que es un poquito eso que da longevidad a los grandes vinos. En fin, está siendo un poco traumático para muchos sectores y a la larga, pues es imposible saber qué va a pasar.
¿Y qué valoración le dais desde... o tuya personal o desde el restaurante, como tú prefieras responderme, a toda esta, yo diría, nueva corriente, porque es desde hace relativamente pocos años, de vinos ecológicos, de vinos naturales, que ya están apareciendo y que yo creo que crean bastante confusión entre el consumidor?
Sí, totalmente.
Hay personas que piensan que un vino ecológico es mejor solo por ser ecológico.
Es un gran error. Eso al final ha sido una cuestión de marketing. Yo nunca he sido muy de modas respecto al vino. Yo soy más clásico en ese sentido. Hay grandísimos vinos que no presumen de ser naturales, que ni siquiera están etiquetados como tal y que son lo más natural que te puedes echar a la cara, ¿no? Que no les ha interesado meterse en esa etiqueta. Y luego hay vinos que se han escudado muchas veces en esa nueva reglamentación para evitar la reglamentación de verdad, en ese etiquetado para evitar la reglamentación, ¿no? Entonces, no hay que caer nunca en géneros. Hay más bien que juzgar individualmente a un vino, hay que juzgarlo por lo que es, por lo que nos expresa los sentidos.
Atarlo sin etiqueta.
Efectivamente, hay que beberlo, hay que ver qué te emociona. Hay un perfil que le gusta muchísimo ese mercado, Yo puedo decir que es un mercado que evidentemente ofrecemos en el Senador porque tenemos públicos para todo, pero que no es mi pasión, ni muchísimo menos. Me mojo diciéndolo.
Pues sí, no, es una opinión que yo la comparto, yo la comparto no solo en lo relativo a los vinos, sino en toda esta nueva corriente que hay de productos ecológicos. Cuando alguien prueba, evidentemente que tiene sus cosas positivas, eso es indudable,
sí.
Pero organolépticamente un tomate ecológico no tiene por qué ser mejor que uno.
Yo creo que lo que es importante es ver la elaboración, como te decía, hay grandísimos productores que nada más verlos, ves el amor que le tienen a la naturaleza, que le tienen al campo, que le tienen al viñedo, y eso es lo que hay que cuidar, ese respeto. Luego ya que lo etiquetemos o no, y que esté mejor elaborado o peor, pues eso ya es individualmente del vino, y como decías tú bien, hay que catarlo para juzgarlo.
¿Te atreverías a decirnos dos vinos? Dos vinos que tú te los llevarías a una isla
para beberlos. Dos vinos al azar.
Dos vinos, sin más. Ni te digo blanco, tinto, español, francés, sudamericano, de donde tú quieras.
No, pues sí.
Que ahora en esta mañana, aquí sentado en Laredo con nosotros, se te ocurren y dicen, pues mira, yo estos dos vinos.
Sí que nos vamos a mojar, evidentemente. Yo creo que es más fácil definir las zonas que los vinos en concreto, porque
también vale,
es infinito. Sí. Entonces, sí. Uno de ellos va a tener que ser champán, lógicamente, porque es una de mis pasiones. Creo que es el mejor vino del mundo, sinceramente. Uh-huh. Calidad-precio, hay joyas, hay maravillas, hay vinos extraordinarios que son asequibles para todo el mundo. Evidentemente, luego hay un sector que se ha disparado y que se ha vuelto loco el mercado. Pero bueno, uno de ellos tendría que ser un champán y vamos a mojarnos con un pequeño productor, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que es l'Armandier Bernier, ese perfil cítrico, esa acidez, esa finura de la Chardonnay. Ese sería uno. Y luego el otro, pues nos tendríamos que quedar en España. Tendría que ir o a Galicia, que es una de mis pasiones en el mundo del vino, tanto blancos como tintos, o a algún rosado.
O algún rosado.
Yo soy un defensor de los rosados bien elaborados. Uh-huh. Hubo una época...
Que los hay interesantísimos.
Es verdad que hubo una época en la que los rosados se elaboraban con lo que no valía ni para blanca ni para tinta, uh-huh. Pero eso ya quedó muy atrás, ha cambiado muchísimo. Y me voy a ir a un perfil de guarda. Voy a tener que decir, pues, o Balduero Rosado Reserva o Viña Tondonia Gran Reserva.
Un rosado envejecido ya.
Sí, muchísima complejidad, muchísimo peso, muchísimo espectro de maridaje los dos. Y vinos para casi cualquier ocasión. Jugar un poquito con las temperaturas también es muy bonito. Subirle 8 o 10 grados entre el inicio de beberlo y finalizar de beberlo. Y son vinos también muy versátiles.
Sí, sí.
Uno de esos dos podría ser.
Y seguro que para personas inquietas que van buscando nuevas sensaciones, esto se lo va a dar seguro.
Sí, sorprenden. Seguro. Ambos sorprenderían.
Claro. Bueno, y ya para ir acabando, porque el tiempo, muy a nuestro pesar, se nos va demasiado rápido. Me gustaría, porque este programa yo creo... que lo oye gente joven, gente que estudia, gente que está en escuelas de hostelería. Me gustaría que recibiesen algún consejo, bueno, quizás no es la palabra adecuada, consejos, porque los consejos a veces se interpretan mal, sino alguna opinión tuya que tú le puedas transmitir a algún chico o alguna chica joven que tenga alguna inquietud por acercarse a este mundo, ¿no? Al mundo de los camareros de vinos. He retomado la palabra, ¿eh? Me ha gustado a mí también, la he tomado.
Bueno,
algo que les podamos contar desde aquí, desde Radio Laredo.
Realmente es un mundo muy bonito, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que viajar mucho, hay que catar mucho. Y es un mundo precioso. Al final es la parte donde más satisfacción puedes ver en un servicio de cara al cliente, yo creo. Siempre decimos que la sala es la que ve las sonrisas. Yo creo que el sumiller es uno de los que más puede apreciar eso, ese contacto con la pasión del cliente por la gastronomía y por el vino. Entonces esa es la parte más bonita de nuestro trabajo. Luego sí es verdad que tiene muchísima capacidad de evolución, tiene muchísima capacidad de mejora, es un mundo infinito, entonces para alguien que sea curioso no hay nada más bonito dentro de lo que creo que es la hostelería en general para disfrutar.
Pues muchísimas gracias,
aprender.
Andrés, un placer el estar aquí contigo.
Nada, yo encantado.
Y la pena es que no tengamos programas un poquito más largos, pero bueno, podemos dejarlo
se
para otra ocasión.
Se pasó rápido el tiempo, así que sí. Habrá que hacer alguna visita más.
Lo dejaremos para otra ocasión y seguiremos charlando. Muchísimas
Genial.
Gracias, Andrés.
Un placer, un gusto. Sometimes love can't explain. It
each and every rule of the game still remains a mystery to me. By any other name, why she can't make up her mind, why he decides to stay, why one surrenders and the other runs away. But it's too much to understand. Still a man loves a woman, yeah.
And a woman loves a man, a woman loves a man.
She does what she can do, he does the best he can.
And a woman loves a man,
woman loves a man. She does what she can do, he does the best he can. And I look into her eyes when the world is out of hand, and I'm so happy.
When a woman loves a man,
when a woman loves a man, a woman loves a man,
a woman loves a man. Nothing to guide me, but still I will find her standing beside me. No moon.
El próximo fin de semana, 1, 2 y 3 de marzo, en Bilbao, para los amantes de la gastronomía, tenemos la quinta edición de Gustoco. De las 11 a las 21 horas, una feria agroalimentaria en el BEC, concretamente en el pabellón 3, en Baracaldo. Más de 300 expositores, entre los que se encuentran unos cuantos de nuestra comunidad, de Cantabria. Tendremos quesos de la quesería Peñalón, de la quesería Siete Villas. Tendremos bebidas espirituosas como ginebra y todas las bebidas que elabora Sideriz. Tenemos vinos de Viña Carmina en concreto. Y también tenemos las increíbles patatas bayucas. Y nos llegó la hora del adiós, nos llega la hora de despedirnos, pero no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, adiós, hasta el próximo viernes. Adiós, adiós, adiós.